que nos gusta hablar mucho fuera de micrófono, Javier.
Es que nos encanta hablar. Hablar, que nos pongan un micrófono es accesorio.
Ya, oye, que hablamos siempre de misterio, uh-huh, todos los martes, y me tienes que hablar de alguien. A mí me encantan los días que me traes historias que no conozco, y voy a ser totalmente sincero. Yo, Hilma Half Klint, lo he tenido que buscar esta mañana en Google, sé ahora que es pintora, sé... Y me parece algo muy interesante, pero desconozco lo que hay detrás, que mantuvo su obra cerrada al público 20 años, hasta 20 años después de su muerte, y que tiene que ver algo con la Ouija y el esoterismo. Pero si te parece, ¿por qué no me cuentas tú quién es Hilma Half Klint?
Pues mira, Hilma Half Klint es una sueca de origen acomodado que vive en una época de mucho cambio, de mucha convulsión, ¿no? Pues nosotros pensamos que nuestra época es tremenda, pero imagínate lo que fue el cambio del siglo XIX al siglo XX... con la llegada de la electricidad, de los rayos X, de la radio, en fin, de todas esas cosas que revolucionaron nuestra visión del mundo, ¿no?
Puede que tengan una visión parecida a la que tenemos ahora nosotros con la inteligencia artificial, ¿no? Que estamos teniendo muchos cambios, evidentemente creo que no son comparables a una escala tecnológica, ¿no? Pero sí igual a una escala social.
Sí, pero la reacción es la misma, es decir, la reacción que hubo en ese periodo de cambio de siglo y la nuestra es muy parecida. Cuando ves que hay tanto avance en lo material, te empiezas a preocupar también por lo espiritual. En el caso, además, del tiempo de Hilma, les pilló la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial fue algo completamente inédito para la civilización, porque murieron millones de personas, muchas familias se quedaron sin hijos, y con el zarpazo de la muerte tan cerca que necesitaron de alguna manera contestarlo. Y la manera de contestarlo fue a través del espiritismo, porque muchas de esas familias acudían a médiums, a videntes, a gente que practicaba la escritura automática.
Eso para poder hablar con sus seres queridos.
Exacto, para poder hablar con sus seres queridos. Incluso Edison, en fin, en el lado de la ciencia, ¿no? El hombre que había inventado la bombilla y que estaba trabajando en la corriente eléctrica, Edison, su gran obsesión era desarrollar una especie de fonógrafo. Ajá. Para hablar con los muertos.
¿Sí?
Esa es la época, el ambiente en el que vive Hilma. Y Hilma, como buena hija de su tiempo, también se da cuenta de una cosa de la que empiezan a percibirse muchos artistas, y es que el arte... está sufriendo una transformación radical. Uh-huh. Entre otras cosas, por la implantación absoluta ya de la fotografía.
Claro, eso es lo que cambia el arte, ¿no? Es decir, yo que soy... A mí el Renacimiento me apasiona, el Barroco me apasiona, la escuela holandesa de los Van Dyck, que
imagínate,
utilizaban pinceles,
claro,
de un solo pelo, ¿no? Y que tú te metes en algunos cuadros de Van der Weyer, por ejemplo, creo que era uno que me gusta mucho, no recuerdo el nombre, y tú haces zoom, y cuanto más zoom haces, más ves, que es tremendo, ¿no? Claro, llega la fotografía y ya esa necesidad de describir a través de imágenes no es tanta.
Cambia por completo y nos obliga a desarrollar un nuevo tipo de arte. Y el arte que quiere desarrollar Hilma es un arte en el que se muestre aquello que no es visible, ¿no? Kandinsky, que será el que tomará el relevo y se convertirá en una figura internacional, escribiendo un libro que será muy importante, que es de la espiritualidad en el arte, habla del arte sin objeto. Es decir, cómo a través de los colores, de las formas, tú puedes transmitir un mensaje que impacte en el ánima, en el alma, uh-huh, del espectador. Ya no valen las formas, porque eso ya lo tenemos con la fotografía y con la técnica. Ahora el arte tiene que estar al servicio de otra cosa más, uh-huh, trascendente. Y Hilma se introduce en ese camino y empieza a pintar imágenes con círculos concéntricos, con colores, con espirales, sin darse cuenta de que con algunas de esas obras se está adelantando al tiempo. Por, uh-huh, ejemplo, ella dibuja una doble hélice que es básicamente en la descripción del ADN moderno, uh-huh, 40 años antes,
sí,
de que Watson y Crick definan el ADN como una espiral entrelazada, que es como hoy ya, en fin, todo el mundo, uh-huh, la tenemos en la cabeza, ¿no? Y en ese cambio de siglo, entre finales del 19 y principios del 20, ella se junta con un grupo de mujeres que llaman las cinco, que participarán en multitud de sesiones mediúmnicas para tratar de comunicarse con espíritus del más allá que le inspiren sus obras de arte. Utilizan un método que se parece a la Ouija, ¿no?, que todo el mundo conoce, pero que entonces se llamaba la planchette. Era una especie como de plancha, de testigo, donde se ponían los dedos y iba marcando las letras en un tablero, ¿no? Y sobre esa mesa van apareciendo mensajes de esos espíritus. No era algo de gente supersticiosa o de inculta, como muchas veces se ve. Piensa que Víctor Hugo, por ejemplo, ¿sí? era un apasionado de este mecanismo, incluso de las mesas parlantes, mesas que se movían y según los golpes que daban, se iban dando mensajes de los espíritus. Y utilizando esa información, Ivna fue construyendo una obra que hoy sabemos que totaliza más de 1000 obras de arte, es decir, fue muy prolífica y que es verdaderamente sorprendente. Y esto es lo que por fin vamos a poder encontrar en una,
pero
en
por
una exposición.
Qué, pero
¿no?
¿por qué dice ella hasta que pasen 20 años de mi muerte, ¿no?
Sí, porque nadie la iba a entender.
O sea, hasta que pasen 20 años de mi muerte, nadie puede ver estos cuadros. ¿Y nadie lo subió?
No, ella muere en 1944 y hasta 1986 no empezamos a ver el torrente pictórico de esta mujer, de Ilma af Klint, ¿no? Digamos que se posicionó a la vanguardia de un grupo de mujeres que habían estado un poco silenciadas también por el mainstream de la historia del arte. También está ahí, por ejemplo, Remedios Varo, que es española, pero termina exiliada en México. Y también pinta, pues, esta es más figurativa, ¿no? Pero pinta imágenes de personajes que cambian de dimensión, que a través de los espejos pasan de este mundo a otros.
Pero ¿qué temía? ¿Qué temía?
La persecución.
La persecución.
La persecución y la estigmatización, sobre todo porque ella vivía en una sociedad muy tradicional, donde la religión era muy determinante. Piensa que cuando ella se junta en la década de 1880 con estas mujeres, las cinco, se están quemando libros de espiritismo en Barcelona. Claro, es decir, que esto
vamos,
es un tema
vamos
delicado.
A hacer una cosa, porque quiero que me hables de otros esoterismos dentro de la historia del arte, pero hombre, es que ahora precisamente desembarca en el Guggenheim de Bilbao, que se podrá ver hasta el 12 de febrero del 25, que será, bueno, irán acompañados ciertas obras y actividades como charlas, sesiones creativas, visitas musicadas. ¿Por qué no nos lo cuenta quien mejor se lo sabe, que es Lucía Aguirre, que es comisaria de la exposición? Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo estáis? Supongo que muy contentos, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, la exposición es una absoluta maravilla y hace un recorrido completo por la obra más importante o el legado más importante que nos ha dejado Ilma af Klint, porque su obra, sobre todo sus pinturas para el templo, que era un conjunto de 193 obras que fueron creadas por ella entre 1906 y 1915, que estaban destinadas a un templo, fue ese legado que ella mantuvo en cierta manera oculto, no oculto porque se lo mostró en su época, lo mostró en dos ocasiones parte de esta obra en congresos relacionados con la antroposofía y también lo mostraba aquel público o aquellas personas que ella consideraba que tuvieran unas mismas inquietudes que ella, que eran normalmente gente relacionada con la antroposofía y la teosofía, que eran dos corrientes que en la época tuvieron muchísimos seguidores en todo el mundo, también aquí. Y entonces, bueno, fue un artista que consideró en un momento dado que esa obra, ella trabajó también arte mucho más tradicional, figurativo, expuso sus paisajes, hacía retratos, ilustraba cuentos, tenía como dos vertientes. Pero esa vertiente más abstracta, no objetiva realmente, esa vertiente dejó escrito en uno de sus cuadernos que se podía mostrar a partir de 20 años de su muerte, esperando que el público entendiera mejor lo que era su obra o que tuviese más conocimientos similares a los suyos. Porque es verdad, como habéis indicado, en 1860 en Suecia, ya nace en 1862, en 1860 en Suecia por primera vez se deja libertad de culto, pero esa libertad de culto implica que tienes que tener un culto, era obligatorio. O sea, ya no dominaba una religión, pero te exigían tener una religión. Y sí, todas estas cuestiones relacionadas con la teosofía y con la antroposofía era algo muy común entre las clases altas y medias, que se recogían los periódicos, daban conferencias, era algo muy abierto.
Lucía, Lucía, buenos días.
Perdón.
Sí. ¿Cuesta mucho defender una exposición como esta en el siglo XXI? Es decir, hay que explicar muchos conceptos que no son de uso común, antroposofía, teosofía, ¿no? Nos estabas ahora hablando de estas corrientes que hoy han quedado un poco más, digamos, en la retaguardia. ¿Cuesta mucho explicarlo?
No, lo que es importante es que se explique de una manera que se entienda que Hilma af Klint era una mujer de su época. Que no lo veamos con una perspectiva igual, cuando tú lo has explicado muy bien, en aquella época las sesiones de espiritismo, el dibujo automático que salía de estas sesiones de espiritismo, que luego los surrealistas, bueno, de otra manera lo practicaron, todo ello en aquella época era muy normal. Hilma af Klint era una mujer muy de su época, que luchó por los derechos de las mujeres, etcétera. O sea, no es algo como si fuese de repente algo extraño. Y eso es para nosotros lo más importante, mostrar que fue una mujer adelantada en lo que fue su arte, pero que además fue una mujer muy comprometida con todo lo que sucedía a su alrededor, que era una mujer muy, en ese aspecto, muy relacionada con las clases medias y altas, con una formación también marcada por una familia. Ella, cuestiones científicas como los mapas, que se ve reflejado en su obra, los mapas, las matemáticas, era algo que ella había aprendido en casa porque su padre era un instructor naval que llegó a ser almirante. Entonces ella había crecido en una de las familias más importantes de Suecia en torno a la cartografía. Todo este tipo de formación y demás hizo que Hilma af Klint no fuera una rareza, sino que igual la rareza fue que no quiso que su obra la viese todo el mundo, sino solo aquellas personas que ella consideraba que estaban preparados para ella, para ello. Eso es lo que hace Hilma af Klint una rareza, pero no ni su trabajo ni su persona. Y eso es importante.
Y Lucía, háblame un poco de...
Y es lo que...
Sí, yo entiendo muy poco de arte moderno. A ver, del arte tampoco antiguo tampoco que entienda tanto, pero como que estoy más familiarizado con títulos, con artistas. Y yo de arte abstracto conozco muy poco, sobre todo porque he visto muy poco y no lo creo que no lo entiendo o que no me llega, ¿no? Como a otro público que sí, pues oye, es como cualquier otro arte, ¿no? Pero ¿por qué Kandinsky sí? Y, o sea, es decir, no sé si ya hubiese puesto sus obras en el momento en el que las publica, por ejemplo, Kandinsky, ella hubiese adquirido esa popularidad que luego adquirió él, ¿no? O era un tema de sexo, básicamente, de género, de que éramos una mujer.
No lo sabemos, yeah. Porque como ella no quiso hacerlo, ella al final solamente expuso. De hecho, cuando lo interesante también de Hilma af Klint es que desconocemos todavía mucho. Ella se autoeditó y dejó preparada su obra para el futuro, en cientos y cientos de cuadernos explicando un montón de cosas. Pero es verdad que en su época, su obra solamente, hasta hace bien poco pensábamos que no había expuesto nunca en vida. Y luego se descubrió que había expuesto en dos congresos internacionales relacionados con el antroposofismo. Y sabemos que también hizo 10 cuadernos azules en los cuales reprodujo todas y cada una de sus obras del templo, de las 193, las reprodujo primero en una fotografía y luego pintó cada una de estas obras para llevar esos cuadernos consigo y enseñarlos, pero enseñarlos a esas personas que ella consideraba que quería enseñárselos y que eran afines a lo que ella pensaba. Entonces nunca podremos saber si ella llega a exponer estas obras ante un público general, qué es lo que hubiese sucedido. Bueno. También es verdad que las mujeres en la época tenían mucha menos... Ella cuando entró en la escuela de la Real Academia de Bellas Artes de Suecia, pocos años antes habían entrado las mujeres y las mujeres estudiaban en una sección separadas de los hombres. En 1914 se fundó la Asociación de Mujeres Artistas Suecas y ella fue su primera secretaria durante año y medio. ¿Por qué? Para organizar exposiciones dedicadas a mujeres, porque tenían muy poca capacidad de mostrar su obra. Pues bueno, es verdad que igual lo tuvo más complicado, pero también en este caso no sabemos qué es lo que hubiese sucedido porque ella eligió cuándo quería mostrar su arte y a quién se lo quería mostrar.
Y muy curioso que también fuese en 20 años, pero bueno, de todas formas, si usted tiene cualquier duda o interés sobre la historia de esta artista, va a tener hasta el 12 de febrero de 2025 su obra expuesta en el Guggenheim en Bilbao. Lucía Aguirre es comisaria de la exposición y la despedimos. Ha sido un gusto hablar contigo, Lucía, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Buena mañana. Hasta luego.
Chao. Entonces, Javier, me decías que hay muchos más artistas esotéricos dentro de,
Hay muchísimos. Piensa, por ejemplo, no sé, Edvard Munch, el autor del Grito, ¿no?
Ah, sí,
que
sí,
esta sí,
sí
que la conoce,
sí,
seguro.
Que este es el calvito que está con las manos y con la boca.
Exactamente. Ese, sí. Bueno, pues este hombre estaba obsesionado con la fotografía de los espíritus.
Ajá.
Es decir, ¿te acuerdas lo que hablábamos de la fotografía al principio de esta conversación? Que irrumpe en nuestra sociedad y digamos que desvaloriza ese arte figurativo que vemos en los museos, ese arte antiguo que a ti te gusta, ¿no? Bueno, pues en el caso de Munch, él utiliza la fotografía para captar las almas de los difuntos y en fotografías que él hace en su estudio intenta, digamos que, atrapar lo invisible. Esa se convertirá en la obsesión de muchos de estos pintores modernos, ¿no? Y de hecho, en el caso de Kandinsky, él está absolutamente convencido de que un buen arte abstracto y utilizando bien los colores y las formas puede convertirse en una puerta a un mundo invisible. De alguna manera están invitando a tener una experiencia, hoy llamaríamos alucinógena, ante el arte, ¿no? Y quizá por eso hay muchas personas que no comprenden del todo el arte abstracto.
Yo me encuentro entre ellas, ¿eh? Y ni muchísimo menos, y que quien me escuche de verdad lo reciba así, ni mucho menos minusvaloro el trabajo o el arte que puede haber en esos cuadros, simplemente que es que no me ha tocado, no sé, o que no he ido a la exposición correcta con la persona correcta.
No te han enseñado a mirar.
Exactamente.
Esa es la clave. Por eso este tipo de exposiciones son importantes y este tipo de conversaciones como las de hoy también, porque nos ayudan a comprender no solo que es un arte a valorar, sino para qué sirve ese arte.
Amigo, bueno, te voy a hacer una última pregunta. ¿Tú crees que, yo creo que ya no hay paradigma del arte, ¿no? Porque ya el arte tiene 20.000 formas, ya no estás intentando replicar algo que has visto, ¿no? Pero la llegada de la inteligencia artificial que puede modificar fotografías y crear fotografías, ampliarlas, ¿tú crees que va a cambiar algo?
Estamos ante una revolución, no cabe ninguna duda. Lo que no podemos todavía es calibrar en qué medida va a transformar ese arte. Igual que cuando irrumpió la fotografía, tampoco teníamos muy claro cómo iba a afectar. Sabíamos que, por ejemplo, los retratistas iban a perder trabajo porque ya la gente se haría una foto tranquilamente y no necesitaría un gran artista para retratarlo. Pero el arte sobrevivió porque si una cosa tiene esta característica del sapiens, que es el poder expresarse artísticamente, es que siempre se adapta y siempre sobresale de alguna
manera.
Porque
siempre queremos expresarnos y decir lo que pensamos, lo que queremos, a través de cualquiera de las formas que podamos.
Y necesitamos... esto quédatelo como lema, porque es uno de mis lemas cuando estudio arte. Necesitamos hacer visible lo invisible.
Me lo quedo.
Ese es el gran punto del arte. Por eso los antiguos pintaban ángeles, porque querían hacer visible lo invisible.
Qué bueno.
Y por eso los, en fin, las vanguardias pintan con esos colores tan tremendos, porque intentan también hacer visible ese lado que es el espíritu que está dentro de nosotros.
Javier Sierra, amigo mío, cuánto disfruto hablando contigo. Gracias.
Un fuerte abrazo.
Chao.